Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Estamos ante la puesta de largo mundial de Carlos Alcaraz en la disputa del US Open. En el partido contra Tsitsipas, le está aguantando en el quinto set, 5-4 para el griego, 40-0 para Carlos Alcaraz. Atención a este chaval de 18 años, 5-5 se pone el partido. Bueno, es la puesta de largo en todo el mundo. Hoy está el mundo conociendo a Carlos Alcaraz. 5-5 en el set definitivo, después de ganar 6-3 el primero, perder el segundo 6-4, ganar en el tiebreak el tercero y un rosco que se ha llevado en el cuarto 6-0, pero ahora 5-5. Bueno, Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Holanda, ¿no?
Holanda, estamos en Holanda.
¿Sabes que me llamó Pedro Martín el otro día? Porque como me corregiste tú el otro día, que dije yo, a las 3:30, el Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos, dices tú, ¿no? Holanda. Y luego entró como un carretón Pedro Martín, me dijo, no, porque es Países Bajos, porque él se creía que era en Assen, ¿sabes? La carrera. Y me ha llamado esta mañana y me ha dicho, oye, tío, que es que me creía que era en Assen, y por eso es Países Bajos, pero tiene razón Carlos Miquel, porque es Holanda, porque está cerca de Asserra, ¿no? El circuito.
Sí, está en, a aproximadamente 35 minutos de Ámsterdam. Y también te digo, esto es una cuestión...
Que el Gran Premio se llama Gran Premio de Holanda y ya está, es que no hay más. Es que se llama
Es que no hay que discutir. O sea, quiero decir, el Gran Premio se llama Gran Premio de Holanda porque es Dutch Grand Prix en inglés. Si fuera Gran Premio de Países Bajos, sería Netherlands Grand Prix. Lo que yo te dije en ese paso corto, en el cual perdí 6 segundos.
Oye, que tengo poco tiempo, que voy apretado. Muy bien, los Ferrari en el entrenamiento, primero Leclerc, segundo Sainz, pero muy bien, los Alpine, tercero Ocon, sexto Alonso.
Sí, la verdad es que, las rectas son cortas, es un circuito diabólico. A ver, en los resultados de hoy, ese doblete a ese amanecer rojo que... Por ejemplo, a mis compañeros italianos les ha sacado un poco de... Estaban como un poco en letargo, ¿no? Y fíjate, a pocos días de Monza, lo que ha sacado Ferrari, ¿no? Y luego, efectivamente, el tercero y el sexto de Alpine. Bueno, no son... Ninguno de los dos tiene los mejores, motores de la Fórmula 1, los más potentes, y necesitan circuitos donde no haya largas rectas. Y yo creo que este circuito pequeñito no tiene largas rectas en las que pierda mucho tiempo, y eso hace que vayan mejor los dos respecto a los rivales. También hay que tener en cuenta que si analizamos al detalle lo que han hecho cuando ponen todos los equipos del mismo peso, que es en condiciones de carrera, si lo analizas, sigue siendo más rápido Red Bull y Mercedes, un poquito más rápido, está claro, y está McLaren ahí. De hecho, yo creo que el ritmo de carrera estaría mejor McLaren, pero sí que es cierto que aquí no va a importar el ritmo de carrera, es muy difícil adelantar. Si hacen buena vuelta, y esto es lo que va a motivar a la afición española, pueden estar perfectamente en un top 5 los Ferrari, entre los 5 primeros de parrilla, que es un gran resultado y que ya ha pasado alguna vez este año. Y si falla alguno de los buenos de Red Bull y Mercedes, puede estar en un top 4. Y en el caso de Alpine y de Fernando Alonso, poder estar en un top 7. Es decir, en su mejor versión en ambos casos. Y eso nos da mucha ilusión para la carrera, porque ya hemos visto que es un circuito muy traicionero, que pueden pasar muchas cosas. Pero si te parece, escuchamos a un Carlos Sainz que está dispuesto incluso a colarse entre los grandes si cometen algún error. Vamos a escucharle.
Vamos a intentarlo, seguro, pero no espero hacer mañana un Mónaco. En las tandas largas, Mercedes y Red Bull son más rápidos. Pero podemos estar justo detrás de ellos, sobre todo porque nos sentimos un poco más cerca que otros fines de semana. Y queremos aprovechar cualquier oportunidad que nos dejen si cometen un error.
Estarán los holandeses como los neerlandeses como locos con Verstappen, ¿no?
Sí, la verdad es que están absolutamente emocionados. Cada vez que se sube al coche, aullidos en la grada. El máximo de público que dicen que admiten es de 70.000 espectadores. Han quitado sobre todo zona de Perús, porque la capacidad es de 100.000 personas. ¿Qué pasa? Que al ser un trazado de 4,2 kilómetros muy estrecho, que está limitado por las dunas, porque es un sitio muy curioso, está al borde del mar, todo alrededor son dunas, de un parque protegido, no se pueden tocar esas dunas. Entonces, ¿qué pasa? Que está todo muy concentrado, es una sensación de estadio de fútbol, todos vestidos con la camiseta naranja. Acaba la sesión de entrenamientos y bailan como locos, y la verdad es que es una auténtica fiesta. Vienen todos en transporte público desde Ámsterdam, en tren, De hecho, está prohibido aparcar en las cercanías del circuito porque todos son... es un ambiente así como muy surfero, con muchas casitas de playa. Y Verstappen, pues, no ha hecho ni mucho menos el mejor tiempo hoy, pero desde luego, bueno, pues habiendo hecho un quinto lugar como el que ha hecho, da igual. Sabe que lo que llevaba la rueda vieja y es el máximo favorito a lograr la pole. Yo creo que lo puede conseguir y sobre todo le va a ayudar una cosa, que es que no ha podido rodar hoy Hamilton lo que hubiera querido. Lewis Hamilton hoy ha tenido un problema mecánico, se le ha roto el motor, ya veremos a ver qué pasa con ese motor, si lo pueden recuperar o no, pero ha tenido una prueba de pérdida de potencia y eso lo ha hecho rodar menos y yo creo que le puede perjudicar de cara a la pole, que insisto, va a ser absolutamente fundamental.
Bueno, mañana la contamos en directo de 3 a 4, calificación, y luego de 7 a 8 tenemos un especial COPE GP, así que mañana lo contamos todo y mañana por la noche también ampliamos un poco toda la información. Carlos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Oye, no, abrazo fuerte y por cierto, atentos al mercado de fichajes.
A ver.
Muy pronto se anunciará Russell como compañero de Lewis Hamilton y este terremoto
pero eso
provoca...
eso ya lo dijiste tú, ¿no?
Esto, bueno, escucha, esto lo dije hace ya, efectivamente, creo que fue hace un mes y medio.
¿Te crees que no te oigo? Sí, lo dijiste.
Muy bien, eso está muy bien que me oigas. Sí, pero claro, lo que va a traer eso es que Bottas se va a ir un par de años a Alfa Romeo en lugar de Raikkonen y están intentando repescar a Albon poniendo dinero Red Bull para que vaya al equipo Williams. Así que ahí hay una pelea Mercedes-Red Bull por colocar a uno de sus pilotos. Bueno, pues Albon iría al equipo Williams, es decir, que cada movimiento, que esta vez ha sido Raikkonen, provoca otra ficha que cae, y sí, efectivamente, sí hay que reconocer que acertamos con lo de Russell, pues lo reconoceremos. Russell va a ir a Mercedes.
Contado queda. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte, chao, chao.
Atención que Carlos Alcaraz lleva a la muerte súbita a Tsitsipas, 6-6 en el último set, y va a decir su pase a la siguiente ronda en el tiebreak. Vamos con la Vuelta a España.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
A Carrefour y la Vuelta nos une el Club Carrefour, una comunidad tan grande y tan llena de ventajas a la que ya se han sumado millones de socios. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hemos abierto este programa hablando con Alejandro Valverde, con Kike Iglesias, con Eri Frade y con Óscar Pereiro. Los vuelvo a saludar, creo que han estado cenando esta noche gracias al Celta. ¿No es así, Eri, Kike?
Así es, hemos estado en la sede del Celta en el centro de Vigo, un lugar espectacular donde el Atel Club, porque no solo hay un restaurante que es donde hemos cenado nosotros, en un salón que ha habilitado el Celta, sino donde también viven buena parte de los chavales de la cantera céltica. Es una instalación muy moderna de un club que quiere dar pasos hacia adelante.
Bueno, etapa de hoy. ¿Ha ganado un danés?
Ha ganado el danés de la Vuelta, sin duda. Magnus Kort Nielsen, que se ha apuntado su tercera victoria parcial de esta Vuelta Ciclista a España, rematando el trabajo de la fuga de su compañero Crado, que ha llegado hasta el final. Fueron 7 ciclistas los que se plantaron a por el triunfo de etapa, con un margen de medio minuto suficiente que supieron mantener durante muchos kilómetros con respecto al pelotón, y Crado se sacrificó, lanzó a su compañero, que era el más rápido de la fuga, y ganó con mucha suficiencia por delante del portugués del Emiratos Oliveira.
Bueno, pues vamos con la clasificación general.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Que nos la cuenta Eri Frade, ¿no? ¿Cómo está la clasificación general?
Roglic llega como líder a las dos últimas etapas. Enric Mas segundo a 2 minutos y medio. Tercero López a 2:53. Jack Hayes cuarto a 4:36. No parece amenaza para el podium de Movistar. Quinto Egan Bernal, cuidado con este, a 4:43 de La Roja. Luego ya viene Yates a 5:44, pero ya ahí cuesta mucho más creer que se puedan meter en la lucha por el cajón.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y nos queda contar, Kike, cómo es la penúltima etapa de la Vuelta a España.
Es la etapa de Pereiro, desde Sanxenxo hasta Mos Castrillo de Herville, que es la casa donde nació Óscar. Un recorrido de 203 kilómetros, pero diseñado de principio a fin por el gran Pereiro, que dice que los últimos 90 kilómetros no hay que perdérselos, porque si alguien quiere dinamitarle la carrera tiene terreno suficiente. Todo altos, de montaña hasta el último, de Castrillo de Herville, que es un segunda que va a hacer mucho daño. Dice que es el gran día para que, por ejemplo, Egan Bernal, si tiene piernas, pueda hacer el todo o nada, teniendo en cuenta que es un valiente. Los Movistar, entiendo que a conservar el segundo y el tercer cajón del podio.
¿Tú, Eric, cómo lo ves? ¿Ves que mañana hay batalla o que esto está decidido para Primoz Roglic?
Yo más o menos te lo decía entrever antes. Creo que si alguien va a encender la traca es Egan Bernal, porque Egan Bernal es un ganador, ya tiene un Tour, ya tiene un Giro, y a él le da igual en la Vuelta a España quedar quinto, que décimo, que decimosexto. Tengo más dudas de que a los demás eso no les vale.
Pero el otro día, por ejemplo, en la etapa del Gamoniteiro, no le dejaba Primoz Roglic, arrancaba Bernal y se iba detrás de él sin ser una amenaza para la general, ¿no?
Sí, pero bueno, el otro día Bernal arrancó y Roglic se agarró, pero...
En la de Lagos fue así, te digo, en la del Gamoniteiro, que arrancaba cuando estaban en Ritmas Roglic y él, arrancaba Bernal y no le dejaba, ¿eh? No le dejaba,
bueno, Bernal que reconoció que estuvo a punto de quedarse en la primera pasada por la cobertoria, pero es que Bernal dice que, bueno, lo ha dicho en sus redes sociales, que a veces hay que atacar por el espectáculo, que qué más le da a él, pues es un poco el más peligroso, porque todos los que están por delante tienen que conservar cosas, pero él no.
Bueno, pues nada, chicos, que día completo, ¿eh? La entrevista con Alejandro Valverde, que os doy las gracias, y los oyentes también, que lo hemos pasado muy bien. Y ahora la información sobre la Vuelta. ¿Habéis cenado un orujito o ni eso para...?
No, obviamente no, de servicio no.
De servicio no se puede, ¿no?
Porque hay que ir a dormir a ¿dónde vamos?
A Pontevedra.
A Pontevedra a dormir,
bueno,
o sea, que tenemos
una cosa,
un poquito de carretera.
Eri puede ir tranquilamente de servicio y sin servicio, ¿eh? Puede ir.
Eso sí. Es el jefe magnánimo.
Sí, yo con tal de que no se me lengüe la traba para no protagonizar nada especial en el especial de Gaza, pues me vale.
Un abrazo a los dos, ¿eh?
Buenas noches.
Gracias, Quique. Quique Iglesias, Eri Frade, que les cuenta la Vuelta Ciclista a España aquí en la antena de la cadena COPE.
A Carrefour y a la Vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Siéntate a mi vera, Asenjo, porque está a punto de dar la gran campanada a Carlos Alcaraz, ¿eh?
5-2 en el tiebreak del quinto set, es decir, que está a dos puntos de meterse en octavos de final y dejar en el camino al número 3 del mundo, que es el griego Tsitsipas. Tiene a la gente entregada, Alcaraz, ¿eh? En Estados Unidos.
Está Juan Carlos Ferrero, que es el entrenador de Carlos Alcaraz, viviendo uno de los momentos de su vida, porque el chaval creo que no ha pasado de tercera ronda en ningún Grand Slam, porque
no.
lleva este, Roland Garros y este, ¿no? Lleva.
Eso es, sí.
Y está a punto de conseguirlo. Van 5-2 con servicio para Tsitsipas.
5-3.
5-3. Servicio para Tsitsipas. Para ponerse 5-4 tiene ventaja Carlos Alcaraz. Bueno, dame voces como
Angelito, ¿no?
¡Verdi!
Fenomenal, aquí estoy.
Vamos a despertar a Munilla de un ace que haga Carlos Alcaraz. Hola, Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Pues mira, precisamente aquí llamándome a la puerta para traerme el desayuno con media hora de retraso y ya le he dicho que no puedo, que estoy en antena.
Pesal, que te doy tiempo, que estamos juntos. 6-13 por ahí. ¿Quieres acercarte o no?
Punto de partido. Tranquilo, Jusa, que ya le he pedido que lo dejen colgado de la puerta como hacen otras veces.
Oye, es que es punto de partido, Luis. Vas a vivir aquí el punto de partido y es histórico de Carlos Alcaraz contra Tsitsipas.
Y con saque además, ¿eh? Tiene saque.
Lo estaba siguiendo por internet.
Carlos Alcaraz para ganar el partido, para dejar fuera al griego Tsitsipas. 6-3 en el tiebreak del quinto. Parecía difícil después del rosco que le ha metido. Eso es. Después del 6-0 que le ha metido el griego Alcaraz en el cuarto set, parecía difícil. Yo creo que se ha dejado ir al final del cuarto set y ha dicho: voy a dejarlo todo para el último. Así que allá va. Y saque para Carlos Alcaraz. El primero que se queda en la red. Vamos a ver el segundo servicio del español. 6-3. Punto de partido con su servicio para meterse en octavos de final. Ahí va el segundo saque de Alcaraz, que entra resto de Tsitsipas. Casi se va largo. Buen resto del griego, profundo. No pudo el contrarresto Alcaraz, que se le ha ido,
bueno,
al pasillo. Tenemos 6-4.
Otra, tenemos otra.
Tenemos otra con saque, sí señor.
6-4 para el español, para Carlos Alcaraz. Es un chaval, 18 tacos, acné juvenil. Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo en la grada, ganador de Grand Slam. Allá va Carlos Alcaraz con la posibilidad de conseguir un hito histórico para él, meterse en cuarto ronda, en cuarta ronda de un Grand Slam.
En octavos de final, sí señor, ahí va con el primer servicio Alcaraz, buscando esa victoria. El saque que se queda en la net, en la red, queda en la red y se va fuera, así que segundo servicio para el español. Bota la pelota Alcaraz, ahí va con ese segundo saque para ganar el partido. Entra el segundo servicio, buen resto de Tsitsipas al centro, revés de Alcaraz, revés también del griego, dejada de Alcaraz. Atención, el griego llega, la mete dentro, derecha, globito, intenta Alcaraz y ¡buf! Pues no sé qué decirte, ahí me he quedado.
Bueno, atención, la pide Carlos Alcaraz.
La han cantado fuera, el juez de silla la marca fuera. No sé si Alcaraz la va a pedir.
Sí, sí, la ha pedido seguro. Yo creo que la ha pedido. Sí, vamos a verla. Ahí va el ojo de halcón. La bola se va fuera.
La bola se va fuera.
Bueno,
6-5.
Bueno, ha perdido una oportunidad. Al resto ahora tiene que conseguir ese punto. Bueno, estamos ante un momento extraordinario. La gente de la pista de este torneo del US Open está como loca con con Carlos Alcaraz. Al resto, Alcaraz para ganar el partido.
Hay que tener cuidado porque el saque del griego es bastante bueno, bastante mejor que el del español. A ver si no mete el primero y vamos con el segundo para poder restar mejor. Ahí va el griego. Se le ha ido fuera, se le ha ido ancha el primer servicio, así que va con el segundo. Alcaraz 6-5. Bola de partido, es la tercera bola de partida, lleva el segundo saque del griego, buen resto de Alcaraz a dos manos, el revés, buen intercambio de reveses entre los dos, ahí el revés paralelo del español, ahora con la derecha profunda, se defiende el griego, ahí la tiene para rematar Alcaraz, y ahí está,
ahí
se
está,
tira
señores.
Al suelo Carlos Alcaraz, que acaba de eliminar al número 3 del mundo, al griego Stefanos Tsitsipas. Llora Carlos Alcaraz, porque probablemente acaba de conseguir la mayor victoria de su carrera. Se mete Carlos Alcaraz en los octavos de final del US Open.
Bueno, qué barbaridad, le acaba de ganar al número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, con qué solvencia, en 5 sets, le felicita a Tsitsipas, a Carlos Alcaraz, que se ha tirado al suelo, ha llorado, y está ante uno de los momentos de su vida. Se lleva las manos a la cara, la pista se rinde con Carlos Alcaraz aplaudiendo, está flipando.
Está llorando, sí,
y Ferrero también, ¿eh? Están sí, los dos Ferrero alucinando, también. ¿Eh? Los dos flipando. Bueno, Munilla, pues aquí estamos, contando la victoria
gallina
de un chaval.
De piel.
Que contaremos
gallina
muchas, seguramente,
piel,
¿no?
Macho. Oh, ya te digo, yo la verdad que es que me hace una ilusión tremenda, ¿eh? Porque lo necesitamos tanto en el tenis español, que salga de repente una figura así fulgurante como esta, a ver si tiene suerte el muchacho, ¿eh?
Bueno,
no metamos demasiada presión.
Sí, bueno, es que ya sabes los titulares, el nuevo Nadal, tal, no sé qué.
A ver.
Un día que estuvimos hablando con Ángel y yo, con Ferrero, le dijimos, es que es inevitable, y decía, pues evítalo, no me preguntes por eso, no me preguntes por qué es el nuevo Nadal. Bueno, las cosas de hoy no hemos ganado ninguna medalla en los Juegos Paralímpicos, Luis.
No, es el primer día corro. La verdad que no ha sido un buen día y sobre todo también porque la gran cita era el baloncesto y ya sabes que no nos ha ido bien. Hemos caído con Estados Unidos, era la reedición de la final de Río. Había ahí ganas de revancha, no se ocultaban demasiado. Y bueno, la verdad que en el segundo cuarto se nos fueron y fue imposible ya remontar. Estuvimos más igualados en los dos últimos cuartos, pero perdimos y al final vamos a tener que jugar por el bronce, que también es una o sería una gran recompensa el domingo contra un rival de enjundia como es Gran Bretaña.
Bueno, para hoy, ¿qué tienes ahí? ¿Qué plan tienes?
Pues te voy a decir una cosa, ya evidentemente son los últimos días y esto va aflojando. Se acabó ayer, por ejemplo, la natación con 14 medallas, que ha sido el gran semillero. Una vez más. Y hoy, sobre todo, atención, corro a Adiarotú Iglesias. El otro día fue oro en los 100 y ahora le llegan los 400. Se metió en la serie, se metió en la final con un gran resultado en la serie. Se entra con el segundo mejor tiempo. Y eso que se dejó ir al final. Y hay muchísima ilusión porque es una irrupción tan ilusionante como la de Marta Fernández en natación, que por cierto va a ser nuestra banderada en la clausura.
Tres medallas
y vamos
ha ganado,
a ver
¿no?
qué
Marta.
Pasa en esa final. ¿Perdón?
Tres medallas ha ganado Marta, ¿no?
Tres medallas, oro, plata, bronce, la que más de toda la delegación española.
Tremendo.
Y a ver a Adiarotú, que podría ser la otra gran reina si consigue el oro en los 400.
Las tiene de todos los colores, Marta. Muy bien, que un abrazo, Luis, que tengas buen día, ¿vale?
Un abrazo igualmente vosotros.
Hasta luego, Luis Munilla. Creo que está hablando Carlos Alcaraz. ¿Le podemos escuchar a Carlos? A ver, en televisión. En Eurosport, que es la televisión que está dando el partido después de ganarle a Tsitsipas.
I was down at the beginning of the fourth set, so thank you to you, to the crowd for.
Me agradece al público que estaba
público,
entregado.
Que sin la gente no habría ganado este partido. Que
sí, nos vale la traducción de Eurosport.
Que sucedió en el cuarto.
Álvaro Benito.
En el cuarto set.
Thanks to the crowd to pushing me up at the fifth set, so it's has been an incredible feeling for me.
You're only 18 years old, Carlos. This is the biggest win in your young career. What does this victory mean to you?
Le dice que es la victoria más grande de su carrera y qué significa para él. El mejor partido de mi carrera, la victoria más grande. Ganar a Tsitsipas en Estados Unidos es un sueño hecho realidad.
Muy especial es haber ganado a Tsitsipas la mayor victoria.
Muy bien, Carlos Alcaraz, en el sonido que nos sirve Eurosport, después de ganarle a Tsitsipas en 5 sets en el tiebreak del último, un espectáculo. Enhorabuena, Carlos Alcaraz.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Un 3x2 en una gran selección de productos, un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad.
Así tienes todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con la segunda unidad al 70% en la unidad de menor importe.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos mejor y mejorar nuestra vida. Domingo 5, inteligencia emocional por solo 1,95€ con El País.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige un mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
El privilegio de hacer el programa los viernes es llegar a este punto y juntarse en la antena con dos monstruos de la comunicación. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Como siempre es un placer estar aquí a tu lado, a tu vera.
Y un ilustrado del siglo XXI, que es el director José Luis García. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal estás? Como dice muy bien Jaime, es un placer estar contigo, de verdad.
Bueno, es un lujo.
Y luego que quede claro que el monstruo soy yo y el ilustrado,
somos monstruos ilustrados.
Bueno, aparte tenemos que hablar hoy, esta noche, de un libro que se ha traído aquí Jaime Ugarte, que tiene una pinta extraordinaria, Dundun Pacheco, Mear Sangre.
Que es una reedición, me has dicho, ¿no?
Sí, era un libro que había medio desaparecido, sí. Y lo han vuelto
a reeditar,
y la verdad es que es bastante... Yo lo recuerdo, porque recuerdo tanto a Dundún Pacheco. Me acuerdo que en Bilbao había un ídolo que se llamaba Paperito y le ganó un tinerfeño que se apellidaba De la Rosa, que era muy bueno el tinerfeño, y de repente pusieron, como pasaba antes, que no tenían problemas, De la Rosa, Dundún Pacheco. Yo no lo había visto nunca. Y entonces le vi en la rueda de prensa y que me quedé, porque decía cosas tales como, ¿cómo te han engañado? Le decía al tinerfeño, ¿pero cómo te han engañado? Si te vas a gastar, mira, la mitad de la bolsa te la vas a gastar en vendas, en medicinas, de la paliza que te voy a dar.
¿Eso decía Dundún?
Sí, decía Dundún. Luego le decía, lo único que puedo, mira, darte 3 puñaladas de ventaja. Entonces, tú llevas un puñal, me das 3 puñaladas y tal, y luego ya te doy yo con la de matar osos. Y se acaba la... O sea, y digo yo, pero este tío... ¿De dónde
está vivo Dundún, ¿no?
Sí, es un fenómeno.
El libro lo escribe él. Ahora hablamos de él. Pero antes, oye, cosas así de la actualidad. Venimos de tener una campeona de Europa y buscamos,
sí, señor.
Y buscamos un campeón de Europa, ¿verdad?
Así es, además es una historia muy bonita. Ivón Larrínaga, que es entrenador de Joana, de Nani Suárez, boxeadora, que el otro día pues fue a París, ahí como medio convidada de piedra, ¿no? Pues a París, no, a Francia, a pelear con el título de Europa, y bueno, de alguna manera pues sorprendió y es la actual campeona de Europa, ¿no? Entonces le entrena a Ivón, se da la circunstancia que esta chica, que es asturiana, residente en el País Vasco, es también la pareja de Kerman Lejarraga. Entonces Ivón Larrínaga anda ahí haciendo... labores de entrenador y de mediador también, entre los dos.
Como se enfaden un día, imagínate.
Efectivamente, sí, le enfadan con Ivón y le dicen, ¿pero qué estás diciendo? Y entonces, bueno, le aplican la ley.
Ivón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Aquí estoy con dos ilustradores del boxeo, que son Jaime y José Luis, que tendrán cosas para ti. Bueno, lo que he dicho yo, que vienes, Ivón, de hacer campeona de Europa a Nani, y buscas que Kerman sea campeón de Europa el día 11, sábado, en Barcelona, ¿no? Contra un francés.
Yelan Charrat, sí, señor.
Sí, sí, la primera francesa ya ha caído y ahora vamos a por el segundo.
Oye, ¿cómo surgió lo de la pelea de Nani y el campeonato de Europa?
Pues mira, cuando Nani empezó a preparar esa pelea, que fue por, pues no sé si en febrero o así, ella todavía tenía a su antiguo entrenador, a Chuchi, y cosas de la pandemia, pues por una reducción de aforo, se aplazó por primera vez, se aplazó una segunda y la tercera vez Nani cogió el coronavirus y después, pues, que estaba recuperándose, bueno, lo cogió Kerman y se lo pasó a Nani. Lo que son las cosas, sí, sí. Y bueno, Nani y Kerman hablaron conmigo que primero Nani, que necesitaba un cambio de entrenador, de rutinas y de todo, si quería ser campeona de Europa. Y luego Nani empezó muy contenta y Kerman también me pide ayuda. Y ahí empezamos con los dos a tope. Y bueno, pues la cuarta vez que ya que se tenía que dar el Campeonato de Europa de Nani, pues por fin se dio. Y bueno, fuimos con todas las garantías. La verdad es que Nani empezó la preparación un poquito con secuelas del coronavirus, pero...
Eso te iba a decir, Ivón, eso te iba a decir, ¿qué tal lo han superado? Porque la gente que lo ha pasado, pues siguen teniendo... En fin, se recuperan, ¿no? Pero sobre todo, digo, hablo de deportistas de élite que tienen ahí, sí. les cuesta mucho.
Sí, sí, pues en esa misma tirada lo pilló Kerman, lo pilló Yeltsu, el otro boxeador profesional, sí. Lo pillé yo. O sea, pillamos unos cuantos a la vez. Y la peor parada fue Nani, la verdad. Fue la que en el confinamiento ese se encontraba bien y empezó a entrenar y fatal. O sea, iba caminando al gimnasio ya y se cansaba. Y bueno, pues tuvimos que hacer una adaptación ahí poquito a poco. Y la verdad es que, pues como te digo, es la que peor lo ha pasado. Kerman ni se ha enterado, como quien dice. Y bueno, y ella lo fue superando y la verdad es que al principio de la preparación igual le costó un poquito más y demás, pero luego eso aún iba avanzando la preparación cada vez mejor y yo creo que llegó en su punto óptimo.
Fenomenal. ¿Y cómo está Kerman? Porque ahora ya me imagino que es el gran objetivo, última fase de la preparación, porque estamos hablando de este sábado, no, del siguiente, eso sí, en Barcelona, en la velada de Match Run. Eso por lo menos yo me tranquilicé mucho cuando vi que esa pelea era en nuestro país, más que nada por el asunto un poquito de los jueces, que luego vete tú a saber, ¿no? Pero por lo menos cuando es en nuestro país, pues bueno, siempre pues tienes la cosa de que, porque sí, como el boxeador, además, para quien no le conozca, es bastante elusivo, técnicamente bueno y tal, pues claro, estos boxeadores peleando porque la anterior pelea se iba a hacer en Francia, peleando allí, pues yo creo que los jueces son los que valoran cualquier detallito que tenga.
Sí. Esperemos que no metan jueces extranjeros. O muchos, pues, o dos, por lo menos.
No, son tres, sí, los tres. Sí, los,
bueno, no sea uno más. Y bueno, a ver, veremos lo que sale por ahí, pero es verdad que pelear en casa siempre es un punto a favor, ¿no? Allí con Nani la tiró tres veces a la francesa, de tres le contaron dos, y el juez francés vio nulos, imagínate cómo... Pues. Cómo está el tema, y bueno, los otros dos jueces que no eran franceses, pues vieron tres puntos por encima Nani y dos puntos por encima, ¿no? Entonces, pues pelear fuera de casa siempre tiene sus riesgos, y la verdad es que pelear en Barcelona para nosotros, pues por lo menos no queremos que nos traten mejor, que nos traten igual.
Y porque claro, no va a ganar que va por KO, ¿no? Yo creo que va a ganar
claro,
por KO.
Claro, sí, claro, sí. Entonces, sí. La idea que tenemos es que Kerman tiene un poder y se le conoce, y mira, pues si ganas por KO no hay dudas, entonces mejor.
No hay duda. Entonces está bien, Ivón, está Kerman en la fase final, ¿cómo?
Yo a Kerman le conozco de toda la vida, ¿no? De antes de empezar a boxear, y bueno, es que le veo fenomenal, le veo con el hambre que no tenía desde la pelea de Skitty, ¿no? Que no se sube al ring y pisa el ring y esa actitud desde la pelea de Skitty, ¿no? Luego lo perdió poco a poco, y la verdad es que le veo muy bien físicamente, le veo muy bien moralmente, ¿no? Que al final los boxeadores, pues, muchas veces es más importante cómo te veas de cabeza que físicamente. Está claro que el físico es importante, pero cómo estés de ánimo, el estado de ánimo es súper importante, ¿no? Y en todos los deportes en general, pero en el boxeo, mucho más. Y le veo de
10. Muy bien, Ivón, que dale la enhorabuena a Nani y guárdate la de Kerman para el sábado, por la noche.
Claro, sí, vamos a ir dándosela ya.
Claro. Eso es. Mira, yo les dije, mira, cada uno vais a tener un cinturón, pero la victoria va por separado. No es, ni una es la mujer del uno, ni el otro es el marido de la otra. O sea, cada uno vais a tener vuestro esto por separado. Pero para mí... El trabajo del verano va a ser medio y medio. Y ya tengo la mitad y voy a por el pleno.
Muy bien. Fíjate, yo te decía antes de que hablaras eso, bronca europea cuando tengan ellos un lío de eso.
¿Sí? Te imaginas, ¿eh?
Guau. Sí. Nada, me acuerdo un fin de semana, al principio de la preparación, que quedamos el fin de semana para comer, y pues yo llevaba un poquito el tema de la alimentación, que me gusta mucho, y pues cuando están en bajada de peso y demás... Y dije, mira, si estoy el fin de semana con vosotros, pues no os vais a pasar. Y de repente tuvieron ahí como una mini bronca. Y dije yo, me cago en Dios. No volvéis a tener una preparación juntos en la vida. Cada uno el siguiente. El mundial, uno en febrero y la otra en septiembre.
Que son peleas de campeonato.
Eso. Sí. Eso sería José Luis con grandes caracteres tipográficos en la prensa. Bronca de campeonato, ¿no? Bronca de campeonato. Bueno, un abrazo, Ivón. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Para mí estar aquí es un placer.
Igualmente, Ivón.
Un fuerte abrazo, Ivón, y mucha suerte. Y dile a Kerman que bueno, que vamos a estar
estamos con él
en su esquina, llevándola hacia el triunfo.
Es que
un abrazo. Bueno, el viernes que viene estaremos hablando de esa pelea.
Sí, es claro,
sábado. Claro.
Yo tengo la sensación, Jaime, de que va a ganar por KO.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque lo que estamos hablando, además, está tan a la orden del día, ¿no? El factor mental de los deportistas. Según nos dice Ivón, bueno, pues parece que ya había medio tocado un poquito techo en el sentido, según dice él, ¿no? Porque el entrenador de toda la vida ha sido Chuchi del Valle, que es el que la ha llevado, obviamente, a...
Sí, claro. a estos títulos, pero bueno, hay un momento, pues fíjate, a lo mejor por Nani Suárez y tal, y a veces es bueno un cambio, ¿no? Entonces, él, fíjate lo que ha dicho desde, no ha dicho desde las últimas, no, de, que cuando ganó por primera vez el Campeonato de Europa.
Sí, que le conoce hace muchos años.
Eso es, que está con ese hambre de gloria que es el que tiene que tener, o sea, esa mirada de concentración, porque ¿qué tiene una cosa Kerman? Que es guerrero. O sea, es guerrero, pega muy, muy duro. Y cuando tú en el ring tienes un boxeador de director, cuando tienes un pegador en el ring que sabes que se puede caer, pero como se levante y te coja, te pega francamente con las dos manos, es dañino, Kerman.
Sí, claro, lo hemos visto incluso. Las peleas que perdió con Avanesian, joder, Avanesian sí. Lo pasó muy mal en un par de momentos, ¿eh? Acuérdate, lo había pegado.
En la primera pelea, claro. Dijo a Avanesian que estuvo a punto de irse.
Sí. Claro.
O sea, porque es muy fuerte. Así que bueno, eso será.
Pero bueno, vamos a ver. Yo creía que era importante y lo es, me parece a mí, lo de los árbitros. Porque hombre, si esta pelea es en París, o ganas por KO y lo tiras. Y,
efectivamente.
Es muy difícil, ¿eh?
En París, además, hubiese sido muy complicado. Se hablaba de que iba a ser en Roland Garros, además, pero bueno, al final, por el tema este del COVID y todos estos rollos, y al ser Matchroom la que lo organiza, que es una de las promotoras más grandes del mundo que tiene ahí, y estará Kiko Martínez también, pero bueno, el combate estelar es esto. Claro, los jueces son, pues son todos, uno es belga, el otro es, no me acuerdo, un italiano, en fin, hay que confiar. Y claro, en casa tienes la ventaja de que por lo menos los golpes de tu rival, el público los jalea y tal, y muchas veces parece que no, pero incluso en algunos organismos decían que tenían que ir los jueces con cascos para no ir,
claro.
¿Sabes? Para no ir al público. Entonces, claro, como este boxeador que es el campeón de Europa, Dylan Charrat, el aspirante al título, es como técnicamente bueno, claro, si pelea en casa, pa, 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 esas tres, cuatro cositas.
Mientras no sean marroquíes. Que nos la liaron en los juegos.
Eso sí, eso no.
Bueno, ahora como está arreglado el tema, pues
creo que no, bueno, pues no lo sé, no. Pero
¿cómo
bueno.
Fue esa victoria, que le dieron, la madre mía?
No, en los juegos. Lo veníamos comentando, sobre todo lo de
lo tiró y todo.
Sí,
contaba. Hubo un árbitro que después de haberle tirado dos veces no le daba ganador.
Exacto.
El segundo asalto,
tremendo.
Bueno, Dundun Pacheco, Mear Sangre, un libro que se ha reeditado, sí. Que escribió Dundun Pacheco. Estaba leyendo cosas de... El libro es precioso, ¿eh? La cubierta es muy bonita.
Sí.
Y estaba leyendo cosas de Dundun Pacheco. Aquí tiene una vida muy curiosa, ¿eh?
Una vida...
Le han pasado cosas. Pero
bueno,
esto que,
en el cine ha estado en todas partes.
Claro, ¿no? Era muy amigo de Summers.
Claro,
bueno, es que salió en la película esa de Todo el mundo es bueno, Todo el mundo es mejor. ¿No?
Y yo hice a Roque III, como tenía que pinta de malo, salía ahí en ese tipo de...
Bueno, la infancia, por lo que veo aquí, no fue muy afortunada para él, por lo que fuera. 110 peleas, ¿eh? 110 peleas.
Tenía mucho aspecto de boxeador húngaro, ¿verdad?
Sí. Con el bigote, ese lo que digo
con
yo.
Con el bigote, claro. Como Laszlo Papp, de ese tipo.
Impresionaba por eso. Y luego una cosa...
Estaba muy duro, ¿eh?
Claro, que dice mucho y que lo valgo mucho con el director, que peleaban con todos, o sea, peleaba contra todos, contra la gente, o sea, no tenía ningún inconveniente, el único problema...
Era peso welter, ¿no?
Sí, un peso welter que tuvo la desgracia, es un campeón sin corona, porque yo creo que mínimo podía haber sido campeón de Europa, pero tuvo un accidente justo cuando iba a disputar ese título... Y no pudo disputarlo, pero llenaba los pabellones.
Claro, menudo éxito tenía Dundun Pacheco. Y aparte, el apodo se hizo muy famoso enseguida, Dundun Pacheco.
Se lo puso Julio César Iglesias.
Julio César, claro, César.
Afortunadísimo una vez más, porque sí, Dundun Pacheco
era el de las balas, Dundun. El que hacía las balas. Y luego, además, boxeaba tremendo, porque yo me acuerdo siempre el primer asalto. Se lo tomaba un poco como a título de inventario, hacía como unas poses y tal, ¿no? Y luego se liaba directamente a palos, pero iba a un... O sea, era un kamikaze.
Sí, yo ya se contaba antes de empezar que hubo una pelea que estaba con mucha gente con ganas de verla, que era cuando había salido famoso Don Gil, que ganaba en el primer asalto casi todas las peleas, iba imbatido y en el Palacio de Deportes se montó una velada entre él y Dundun Pacheco, que eran como las dos estrellas emergentes del boxeo español, lleno con 15.000 personas. Y ganó, por supuesto, claro, digo por supuesto porque la pegada que tenía era muy grande y lo tiró en el primer asalto, lo dejó KO a famoso Don Gil, que a partir de ahí su carrera se vino abajo, claro.
Dice una frase ahí en el libro... Dice, que me quiten lo bailado, dicen, pero debí bailar con más cabeza. Dice,
sí, un Pacheco. Sí, bueno, y luego tenía muchísima gracia. Luego al final, pues, de esta gente que evidentemente, pues no ha sido hormiguita, ¿no? Y dice, ibas con él, no hace mucho de esto, ¿eh?
Sí, claro.
Iba con él con el coche y decía, aquí tenía por la castellana, yo tenía aquí un piso, y dice que por el bingo está. Por el bingo.
Porque él es de Madrid, de Lavapiés, ¿no?
Sí, él era de Carabanchel. Carabanchel, estuvo en la cárcel, ahí es. Bueno, lo que cuenta son verdaderas. Claro, porque es una cosa que ahora mismo, cuando le eche un repaso el director, nos dará su punto de vista. Ahora son impensables, ¿no? Las cosas que cuenta y.
Di la editorial que nos ha mandado unos cuantos libros para la gente, para sí, el claro. director.
Se llama Outsider. Es la.
Sí, sí. Claro, es una reedición, porque yo ya tengo este ejemplar, pero de hace años.
Efectivamente, esto es del 70 y pico. O sea, que claro, es una. Claro. Y
entonces. Pero este José Luis, tú en una sentada te lo lees.
Sí, no, porque además fácil, es que como le suena, sí, le va a sonar todo y
lo
todo.
Releo
es.
Leo, porque además te gusta releer, es la época aquella. Cuando sacaron libros, también José María García sacó, ¿te acuerdas? Comedia Urtain, que sacó un libro de boxeo también. Sí, sí, sí. Bueno, y estaban. Ha habido libros de Velázquez, ha salido uno de Manuel Velázquez. Sí. Bueno, está muy bien.
Pacheco era amigo de Frank Sinatra, un líder que le sacó de un lío en Marbella, luego claro, estaban en bandas por la noche.
Sí, o visto sea, que tuvo un problema con un portero de una discoteca porque quería que tocara un grupo que era el grupo de Camilo VI, entonces desconocido, pero quería que tocara y era el grupo de Camilo VI, conocidísimo.
Sí, y luego Dundún Pacheco que tenía una, ¿cómo te diría yo?, un lema, qué ganas de discutir si lo podemos arreglar a palos.
Claro.
O sea, porque es que era, o sea, todo era, vamos, y una pelea aquí y otra pelea allá, cuando era un crío, cuando era ya por cualquier cosa en la cárcel, por defender a gente que estaba siendo allí, pues, claro. Bueno, era de locos, realmente. Y luego, mira, gracias un poco también a la Legión, se metió en la Legión, esa es otra.
Esa es otra.
Sí, tenía, bueno, en el libro viene él, cuando es su coronel y que va a pelear el campeonato de España, espero que actúes con nobleza legionaria sí. y tal, mandándole una carta, pero ahora y salía él. Con la una tenía una bata y detrás ponía viva la Legión. Pues imagínate, sí. O sea,
tocó todos los palos, ¿no?
Tenía
una biografía que por eso es estupendo. Sí, sí. El libro de una enorme amenidad. Si hubiera sido americano, hubiera nacido en la cocina del infierno en Nueva York o en el Bronx y hubiera sido de estos peleadores duros, tremendos, ¿no? Sí, un peso medio, un peso welter, era welter, pero de estos que Carmen Basilio, de ese tipo.
Sí.
De ese tipo de peleadores y peleadores tremendos.
Pues tendría una peli, si fuera americano tendría una
no,
peli.
No, es que bueno, eso anda que no lo hemos hablado, claro, ¿verdad? Con el director.
Sí, sí.
Es que las historias que rodean al mundo del boxeo son absolutamente cinematográficas.
Oye, pues es lectura de casi fin de verano, ¿eh? Obligado.
Sí, señor.
Que estarás contento con Antoine Griezmann, ¿no?
Pues yo creo.
Cambiando de tema.
Yo creo. Fíjate lo que te voy a decir.
Sí.
Que es un problema para Simeone.
Yo creo que sabes para quién es el problema, a ver si estás tú de acuerdo. Yo creo que es un problema para Joao Félix.
Bueno, no, pero no, yo no, aparte, y es un problema para Cuña. Yo creo que se va a ver obligado Simeone a tener que modificar su estilo de fútbol. Ya no puede.
Bueno, ya
jugar.
Lo hizo con Luis Suárez, ya lo hizo cuando
sí,
llegó
sí,
Luis Suárez.
No, pero es que, olvídate de lo de Luis Suárez, es que no puede jugar con cinco defensas.
Pero eso sería el sueño del director. Eso.
No,
el medio del campo sería Rodrigo De Paul con Coque, por la derecha Marcos Llorente, por la izquierda Antoine Griezmann, de enganche Joe Félix y delante.
Esa mucha tela.
Mucha tela. Luis Suárez, ese es el sueño.
Pero escucha una cosa, es que tiene que jugar como jugaba aquel Barcelona, 3-4-3. Si es que tiene 7 delanteros, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar con uno? Y porque solo tiene uno.
3-4-3 no lo veo.
Al banquillo Griezmann. Porque Correa, si juega, no juega Griezmann, ¿eh?
Ese es otro problema. Que está muy bien Correa.
Pero bueno, benditos problemas.
A Joao Félix, a Griezmann, a Cuña. No te hablo ya de Carrasco y de esto. No, es que es un problema. Se le ha planteado un problema. Y acuérdate lo que te digo. Va a tener que modificar la estructura. Con 5 defensas no puedes jugar porque te quedan 3 en el centro del campo y 2 un delantero
sí,
y un
dos atacantes,
delantero.
Dos atacantes, sí. Te iré preguntando, a ver cómo lo ves.
No, pero tú dices una cosa, es un problema, ¿eh?
Sí, que sí, que
bueno,
sí.
Bueno, pero bendito problema.
Ya te digo yo que está contento. Está
bendito,
está contento,
problema, claro, que hay mucha...
Hombre, es que lo que tenía que haber fichado es un delantero, un 9. Es que Cuña no es un 9.
Tampoco
Griezmann
es un 9.
No es un 9.
Tampoco, claro, es un 9, es cierto, tienes razón. Que solo 9, claro. 9 es Luis Suárez. Eso es lo,
claro,
único,
claro,
que
eso está claro. Ahí, a ver cómo juegas. ¿Y qué haces? Es que es muy complicado. Se ha complicado. Curiosamente, al tener tantos, te has complicado, amigo.
Yo creo que está contento, con tanto problema.
Bueno,
pero
bueno,
vamos a verlo, vamos
ya,
a verlo.
Ya me lo dirás el día.
No, yo me iré pasando cada 3 o 4 meses por aquí para preguntarte.
Venga, corro, claro que sí.
Un abrazo, José Luis, director.
Un
gracias,
abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Jaime, muchas venga, gracias. Jaime Ugarte, José Luis García, vaya pareja para hablar de boxeo. Pero viene ahora Andrea Pelé para comentarles alguna cosa importante que tiene que ver con el fútbol, Andrea.
Vamos con el comentario Betfair. Ya sabes que venimos haciendo este comentario en la previa de las jornadas de liga, pero en ocasiones como la de ahora se convierte en una previa del partido de la selección. Recuerda que no hay liga este fin de semana. Está España jugando partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 y este domingo nos toca el partido ante Georgia, Dani.
Claro, Andrea, estamos en clave selección y hay que levantar un poquito el ánimo, ¿eh? Porque es verdad que no venimos muy contentos después del partido contra Suecia, esa derrota que no nos ha dejado buen sabor de boca, y es importante recuperar sensaciones en el próximo encuentro ante Georgia porque hay que revertir la situación.
Hay que intentarlo, por lo menos. Sí, se nos ha puesto un poquito cuesta arriba. Recordemos que la derrota en Estocolmo supone que España ya no es primera de grupo, que ya no depende de sí misma para conseguir la clasificación directa, porque solo se clasifica uno de nuestro grupo de forma directa, y además tenemos un partido menos que Suecia. Pero, Dani, ojo, tenemos que confiar en este equipo porque mira hasta dónde nos llevó en la Eurocopa y yo creo que podemos confiar.
Sí, pero es verdad, Andrea, que esa falta de gol de la que estamos acusando la selección no llega a la mejor noticia, porque encima, además de todo esto, abandona la concentración Gerard Moreno, y eso, pues, yo creo que puede también desmoralizar un poco a la gente y hacerles perder algo la esperanza de ganar los próximos partidos.
A ver, tenemos que ganar todos los partidos, no va a ser fácil sin Gerard Moreno, no va a ser fácil. Suecia se tiene que dejar puntos. A ver, tenemos que confiar, hay que ser realistas, pero no vamos a culpar ni a Luis Enrique ni a los jugadores. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es apoyar, porque el partido, eso sí, no me lo puedes negar, va a estar muy emocionante.
Por supuesto que sí, ahora va a haber emoción de sobra para estos partidos, porque en cada uno de ellos nos estamos jugando la vida. Y si esa emoción no es suficiente, le vamos a contar un secreto a los oyentes, ¿a que sí, Andrea?
Que ya no es tan secreto, porque ellos saben que si quieren añadir aún más emoción, lo que tienen que hacer es jugar el combi partido de Betfair. Para añadirle más emoción a cada partido, de lo que sea. Mira, mi pronóstico para el partido de este domingo ante Georgia es que España va a ganar, que el primer gol lo va a marcar Álvaro Morata. Voy a añadir además que el partido va a tener más de 2,5 goles y que además van a marcar ambos equipos porque no estamos muy finos en defensa. Todo esto con el combi partido de Betfair. Una apuesta de 10 euros puede darnos unas ganancias de 140 euros. Apuestas a más variables en un mismo partido, como el resultado, corners, si ambos equipos marcan en una sola apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muy bien, no tenemos tiempo para más. Ha sido una noche fantástica porque hemos visto nacer a una estrella, Carlos Alcaraz, el tenista español, 18 tacos, que le ha ganado al número 3 del mundo, Tsitsipas, en el US Open. Ha estado Javier Rodríguez, un fotógrafo en los mandos técnicos. Aparte de dirigir bien técnicamente, es un buen fotero, un buen fotógrafo. Muy bien, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.